En esta ocasión, quiero compartirles la disertación de Florinda Friedman Goldberg sobre Gabriel García Márquez, grandísimo cuentero, llevada a cabo en la Universidad de Tel Aviv con el auspicio del Instituto Sverdling de Historia y Cultura de América Latina, la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana y los Amigos de Habla Hispana de la Universidad de Tel Aviv. Una plática amena, conducida pedagógicamente y que seguramente contagiará a los oyentes de Radio Sfarad, como lo hizo con quienes participamos, de descubrir o redescubrir la mágica pluma de Gabo. Florinda Goldberg nació en Argentina y vive en Israel desde el año 1977. Es docente e investigadora en el Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Centro Liberant de Investigaciones en esa universidad y en el Instituto de Historia y Cultura de América Latina de la Universidad de Tel Aviv. Durante el desarrollo de la conferencia, escucharán el sonar de varios celulares, debido a que en aquel momento habían sido arrojados misiles sobre la ciudad de Tel Aviv, y estos llamados de amigos o familiares manifestaban seguramente su preocupación. Aquella interrupción es aprovechada brillantemente por Goldberg para darnos un ejemplo de lo que podría haber sucedido en Macondo. Con ustedes, la conferencia Gabriel García Márquez, grandísimo cuentero.
García Márquez, alguna gente se impresionó incluso negativamente o se asustó ante el título que usted ha conferido. ¿Qué es eso de decir que es un grandísimo cuentero? Ahora bien, si vamos al diccionario, vamos a ver que en América Latina, cuentero tiene los dos significados, el de una persona que dice mentiras o que inventa historias falsas, pero también una persona diestra en el arte de contar cuentos. De hecho, no solo mentiroso es un cuentero. Un cuentero es alguien que inventa una historia bastante sofisticada para transmitir una mentira. Y por lo general, los cuenteros son ya conocidos, identificados como tales, y se los suele dejar hablar, porque es un placer escuchar los inventos narrativos con que intentan justificar una determinada situación. O sea, el cuentero sabe que está mintiendo, el filósofo también sabe que está mintiendo. Digamos, juega el juego de gozar de un relato que cuando está bien hecho, sabemos que constituye uno de los principales placeres del ser humano, que es escuchar una historia. Cualquiera que haya visto los ojos de un niñito de 2 años que nunca fue a clases de literatura, cuando se le empieza a contar un cuento, sabe, puede, tiene la constancia de que la narración es un placer humano que traemos en nuestro genio. Ahora bien, ¿por qué se puede aplicar el nombre de calificativo de cuentero a Gabriel García Márquez? Bueno, porque Gabriel García Márquez cuenta ficciones cuyo nivel imaginativo llega a ser muy elevado, llega a poner a prueba inclusive nuestra capacidad de creerlas. Pero él lo hace deliberadamente y nos convence de aceptar esa mentira vuelta literatura, y en literatura no existe la mentira. Existe lo que se llama la ficción. La ficción es aquello que sabemos que nunca pasó, pero que acordamos, como en un juego, con el narrador, con el autor, aceptarla como si hubiera pasado. Es un juego al que nos prestamos, y este juego es el que nos proporciona placer. En el caso de García Márquez, eso vale para todo el mundo, por supuesto, para todo narrador. En el caso de García Márquez, esto es especialmente adecuado porque quien ha leído sus relatos, y especialmente 100 años de soledad, que es el texto que me voy a referir en la mayor parte de esta charla, seguramente ha tenido esa sensación que detrás de un texto escrito sumamente sofisticado y estudiado, tenemos la sensación de estar oyendo una voz que nos está haciendo ese relato. Hay una suerte de oralidad permanente en este texto que forma parte del placer que nos produce. Y que tiene que ver también con algo que García Márquez mismo dijo cuando explicó, voy a leer la cita de un reportaje, tuve que vivir 20 años de escribir 4 libros de aprendizaje para descubrir que la solución estaba en los orígenes mismos del problema. Había que contar el cuento simplemente como lo contaban los abuelos. Es decir, en un tono imperterso y con una serenidad a toda prueba que no se alteraba aunque se les estuviera cayendo el mundo encima. Y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando, así fuera lo más frívolo o lo más truculento o lo más increíble. Como si hubieran sabido aquellos viejos que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción. El narrador de 100 años de soledad está totalmente convencido de lo que nos está contando. Está totalmente convencido de que el coronel Aureliano Buendía encabezó 32 revoluciones, está totalmente convencido de que Remedios la Bella subió al cielo envuelta en una sábana. Este convencimiento nos incluye a nosotros también, nos seduce con el mismo poder de seducción de los cuentos de los abuelos y forma parte del intenso placer que puede llegar a producir la lectura de ese libro. Otro elemento de todos sus libros, vuelvo a decir, pero sobre todo el 100 años de soledad, que forma parte de este placer, es el continuo subtono de humor que atraviesa todo el texto. Aún en sus momentos dramáticos, siempre hay algún absurdo, algún contraste, algún desnivel que nos produce una sensación humorística, o sea, además de visualizar quizás la cara de García Márquez como quien nos está contando el cuento, lo visualizamos con esa sonrisa tan característica suya y tan famosa en todas sus fotos. Pero yo creo que otra cualidad de este libro, que es la que nos produce mayor bienestar en cuanto a lectores, y es lo que en español se llama la piedad, en hebreo se denomina mucho mejor con la palabra jefe. Los personajes de García Márquez, en muchos casos, hacen cosas horrorosas. Son crueles, son insensatos, se hacen daño a sí mismos, se hacen daño unos a otros. En ningún momento el autor los juzga. Y cuando yo digo en ningún momento el autor los juzga, me estoy refiriendo a cómo un escritor usa su vocabulario con el que tiene la posibilidad o no de transmitir juicio de valor sobre sus personajes. Si yo digo, fulano se avergonzó de lo que había hecho, entonces me estoy describiendo que fulano, el personaje, él sintió vergüenza, no estoy diciendo yo si a mi juicio como narradora era o no vergonzoso lo que había hecho. En cambio, si hubiera escrito la conducta vergonzosa de fulano, yo ya lo estoy juzgando como narradora. Le estoy imponiendo al lector un juicio. García Márquez nunca lo hace. El juicio bueno o malo queda a cargo del lector. Y el juicio del lector también va a ser un juicio piadoso. Porque García Márquez nos muestra el interior de los personajes y nos hace entender cómo a veces hasta la crueldad no es sino la expresión de un dolor muy hondo que desgarra las entrañas del personaje, de su frustración, de sus angustias. De modo que todos, de alguna manera, merecen nuestro perdón. Y de alguna manera, como un efecto de rebote, creo yo, recibimos el mensaje de que también todas nuestras conductas, si alguien se toma la molestia de entendernos a fondo, también merecen comprensión, caridad y perdón. Y creo que esto es, agrego una nota, esto se nota sobre todo porque cuando García Márquez está mencionando a un personaje que no solo de la familia Buendía, y respecto a los cuales tiene una posición política muy clara, y me refiero a la compañía frutera, la United Fruit, que se apodera de Macondo, y a los soldados que llegan para masacrar a los obreros, si ustedes leen esa descripción, ahí hay juicio, en el vocabulario, se ha elegido un vocabulario denigrante totalmente de esos personajes y de sus acciones, ¿verdad? Porque ahí sí, eso él lo condena. Pero a los personajes de la familia Buendía no tiene sino piedad hacia ellos. ¿Qué se propuso hacer García Márquez en 100 años de soledad? Fundamentalmente se propuso seguir el consejo ya clásico de León Tolstoy, que dijo: describe tu aldea y describirás al mundo. Entonces él decidió inventar una aldea probablemente bastante parecida a aquella en la que él se crió y describir primero a Colombia, en un segundo nivel a América Latina y en un tercer nivel quizás al mundo entero. Que no es solo un relato ligado a Colombia, sino que fundamentalmente es un relato ligado a toda América Latina, tratando de expresar que es toda América Latina, lo podemos percibir en el hecho de que, aunque son fácilmente reconocibles, el paisaje, la geografía y la historia de Colombia en los lugares y en los fragmentos históricos que va incluyendo así, de a pedacitos y desordenadamente en su novela, pues, si recuerdan toda la novela, el nombre de Colombia no figura una sola vez. Tampoco figura el nombre de la capital de Bogotá. Y eso se debe a una voluntad de, si se quiere, de particularizar el relato y hacerlo válido para el continente en su totalidad. ¿Qué es aquello del continente que él quiso retratar y en esta novela? Bueno, sobre eso podría darle muchas horas. Y quiero remitirlos, si tienen ganas de leer más, un texto que es muy fácil de conseguir en la red, que es el discurso que pronunció García Márquez cuando obtuvo el premio Nobel. Y el discurso se llamó La soledad de América Latina. Para García Márquez, como para toda su generación, el problema de América Latina es que desde el comienzo, desde que Colón puso su primer piecito sobre una isla americana, el otro día leí una definición que me encantó. Colón viajaba a las Indias y chocó con América. Bueno, desde que Colón chocó con América, América siempre fue vista a través de los europeos. Y no se le prestó la posibilidad, no se le concedió la posibilidad de una mirada autónoma. Porque la ironía es que, como ocurre con todos los pueblos colonizados, cuando los latinoamericanos quisieron empezar a mirarse a sí mismos, resulta que los anteojos que le habían puesto a través de la educación eran los anteojos europeos. Y aun cuando ellos se miraban a sí mismos, estaban viendo a través de ojos europeos. La generación de García Márquez buscó a través de la literatura tratar de ver América Latina desde otra perspectiva que fuera en lo posible más auténticamente latinoamericana. Y García Márquez, eso es lo que él llama la soledad de América Latina. La soledad es la imposibilidad que tiene uno de comunicarse con otros cuando uno mismo no sabe quién es, cuando uno mismo no tiene una identidad clara, como les ocurre a todos los personajes de 100 años de soledad. De modo que lo que intenta en 100 años de soledad es construir una imagen que sea válida para todo ese subcontinente que es América Latina. Y realmente lo consiguió. Como dijo, como mencionó Mina, o sea, yo tenía la privilegiada edad de 20 y algo cuando tuve el privilegio de vivir la aparición de los libros del boom latinoamericano. Y fuimos todos directamente impactados por lo que en ese momento se nos imponía como una verdad, como una revelación total de un comienzo de la búsqueda de nuestra propia identidad y de nuestro propio destino. Una crítica lo expresó muy bien al decir que desde que salió Cien años de soledad, todos los latinoamericanos nacimos en la pobreza. Esa es la expresión. Ahora bien, de todos los aspectos de la novela que podría tocar, elegí referirme a lo que suele llamar más la atención en estas novelas, y es la fusión, el entramado entre una realidad real en el sentido de que en ella ocurren las mismas cosas que ocurren en nuestra realidad, y una realidad donde pasan cosas que no ocurren en nuestra realidad y que solemos llamar magia, lo mágico, lo maravilloso, lo fantástico. Ustedes seguramente saben el tipo de representación de la realidad que hace García Márquez, se la llamó realismo mágico. Es decir, la representación de una realidad que incluye también cosas sobrenaturales al mismo nivel que las cosas naturales. Les recuerdo la cita que leí: contar las cosas como lo contaban los abuelos, con el mismo tono de voz, sea cual sea lo normal, el horror, lo estrafalario de lo que se está contando. Esto lo inventa la imaginación. Esto en el siglo XX, ante todo, lo estableció Casta, cuando en el comienzo de la Metamorfosis nos dicen que esa mañana, una mañana, Gregorio Samsa, al despertarse, descubrió que se había convertido en cucaracha, y sigue contando, y lo ha dicho con el mismo tono sereno y sin alterarse y sin ninguna demostración de asombro, como si hubiera dicho que una mañana se despertó en Bilbao, ¿verdad? Esta posibilidad de tomar lo absurdo, lo irracional, lo inasimilable a las categorías normales como parte de la realidad. Sin necesidad de que muchachas se suban al cielo o ocurran otro tipo de maravillas como en Cien años de soledad, les quiero recordar que se considera que Kafka, con esta actitud, en realidad predijo, profetizó muchas cosas absolutamente intolerables para la razón humana que se iban a producir en la historia muy poco después. De modo que la cosa no pasa solamente por lo sobrenatural mágico, sino también a lo irracional. Ahora, cuando hablamos de Cien años de soledad, hay niveles de fantasía o de magia. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para quién? Porque descubrimos que hay diversos criterios. Está el criterio del narrador, para el que al parecer todo es normal y todo se cuenta con el mismo tono. Está el criterio del lector, que en muchos casos entra en el juego y acepta todo también en el mismo nivel, pero que con todo diferencia el nivel, lo que puede constituir una realidad aceptable, reconocible, y lo que puede constituir una fantasía. Y están los criterios de los personajes, que muchas veces difieren muy cómicamente de los criterios del lector y del narrador. Por ejemplo, por la primera vez que José Arcadio Buendía de un bloque de hielo, se queda azorado pensando que se trata de un milagro, de una maravilla. Claro, en el Caribe, a principios del siglo XIX, un bloque de hielo no había sido visto jamás, ¿verdad? La primera vez que llega una locomotora a Macondo, alguien viene gritando que está llegando un monstruo que parece una cocina gigantesca, echando humo y arrastrando cajones detrás de él, ¿verdad? O sea, de repente lo familiar, visto que no, un personaje que no lo conoce, puede resultar absolutamente desconocido. Un caso muy divertido, de hecho muy humorístico, se da en el famoso episodio, que voy a volver, de la ascensión al cielo de Remedios la Bella en Vuelta de una Sábana. O sea, Remedios la Bella, que es una muchacha muy rara, muy bella, tan bella que solo de verla los hombres se enferman de amor, pero que no tiene ninguna comunicación, en realidad es una especie de autista que no tiene ninguna comunicación con su entorno. Un día, mientras le están descolgando la ropa, una sábana se le enrolla alrededor, igual que las figuras de la Virgen en la Ascensión, y empieza a subir al cielo. La familia lo toma con toda naturalidad, porque siempre se dijo que Remedios no era de este mundo, entonces es muy natural que se marche para el otro. Uno de los personajes que no tiene la menor capacidad imaginativa, que es su cuñada Fernanda, lo único que tiene para decir sobre lo que pasó es que está muy enojada porque se llevó una de las mejores salas. Pero el pueblo, cuando la familia le cuenta lo que pasó, se matan de risa, dicen, miren lo que inventaron esto. La chica se jugó con alguien porque le da vergüenza, dice que subió al cielo. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fantasía? ¿Quién inventa, quién imagina, quién declara lo que es cierto? ¿Cuál es la técnica que busca García Márquez para hacernos aceptar como naturales episodios mágicos, episodios sobrenaturales? La técnica que utiliza es entrelazar, combinar estos episodios sobrenaturales con cosas muy banales y simples de la vida cotidiana. Le voy a dar un ejemplo que es muy evidente, que es el uso de los fantasmas, o sea, los espíritus de los muertos que vuelven.
¿Pueden cerrar?
Sí, por favor, y cerrar los teléfonos. Gracias. ¿Te imaginas lo que dirían en Macondo? ¿Te parece que el teléfono aparece? Todo el mundo está absolutamente fascinado y creyendo en el arte de magia, ¿verdad? Cuando llega el teléfono, o sea, evidentemente desde donde se mira está lo maravilloso. Bueno, estaba con los fantasmas. Los espíritus de los muertos que vuelven son una tradición literaria. Pero en general son, primero, algo muy solemne y muy importante. En segundo lugar, en general, son algo terrible. Suelen volver para qué, para pedir venganza, para pedir una solución, ¿verdad?, las almas en pena que no han podido llegar al cielo porque han muerto en pecado, vienen a pedir que se rece por ellos. Esos son los más inocentes. Pero el fantasma, el padre de Hamlet, viene a pedir venganza por su muerte. Acá está lleno de fantasmas, pero ninguno de ellos tiene ni esa solemnidad, ni esa peligrosidad, sino que simplemente conviven con los vivos. Al principio de la novela, José Arcadio Buendía, por una cuestión de honor, mata a su mejor amigo, Prudencio. Después se encuentran con que el fantasma de Prudencio está viviendo en la casa. Pero es obvio que está viviendo ahí porque lo quiere mucho y quiere seguir viviendo con ellos. Y hay un momento en que Úrsula se preocupa porque lo ve al fantasma destapando ollas. Hasta que se da cuenta de que está buscando agua el pobre. Y entonces todas las noches le deja cuencos con agua para que tenga donde beber. Cuando José Arcadio Buendía se va a volver loco y se va a enfermar y lo atan a un árbol, es el fantasma de Prudencio el que lo lava, el que le da de comer, el que lo acompaña. Mejía devuelve de la muerte, no como fantasma, como ser real. ¿Por qué vuelve? Porque se aburrió. O sea, hay acá una... cuando vuelve de Mejía, además que es el hombre que descubrimos al final del libro, que es el que sí tiene poderes sobrenaturales. Bueno, eso es con algo de línea, ¿verdad? Los magos suelen tener cierta, digamos, cierta presentación así muy real, muy impresionante. Él anda con una camisa vieja, con un sombrero grasiento, el sudor le corre por la cara y parece cualquier cosa menos un hombre dotado de grandes poderes. Aureliano, el otro hijo de la primera generación, tiene poderes de profecía. ¿Con qué se ejercen sus poderes de profecía? Con avisar, esa olla que está ahí en la mesa se va a caer. O sea, una cosa banal, cotidiana, absolutamente no impresionante. Remedio la bella para subir al cielo, sube envuelta en una sábana. Sobre esto tenemos un testimonio interesante de García Márquez, que le contó que no terminaba de resolver este episodio, no terminaba de armárselo, hasta que levantó los ojos y vio por la ventana a una vecina que estaba colgando ropa. Y ahí tuvo la idea de que esta ascensión al cielo fuera en el acto de doblar la ropa. Otras veces consigue el efecto de lo maravilloso haciendo que dos elementos reales juntos produzcan un efecto mágico. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Mauricio Babilonia, que tiene un determinado papel. Es un personaje real, es un hombre. Mariposas amarillas, nosotros sabemos que son posibles, ¿no es cierto? Pero este Mauricio Babilonia, donde vaya, lo rodea una nube de mariposas amarillas, hasta que suele algo sobrenatural. Quizás el ejemplo más extremo es que José Arcadio Buendía, que es un hombre como todos, cuando él lo quise, empieza a hablar latín. Lengua que él no tenía ninguna posibilidad de conocer. Él es un ser real, el latín es una lengua real, pero esta conjunción produce un efecto mágico. Con todo, con toda la importancia que tiene lo mágico en Cien años de soledad o lo sobrenatural, yo creo que es mucho más característico del estilo de García Márquez lo que yo llamo lo extraordinario, que es algo que no es exactamente sobrenatural o suprarreal, pero es la realidad llevada a un extremo total, digamos, totalmente exagerada. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un imán, y sabemos que un imán atrae metales, y que si yo voy por la calle con un imán, probablemente todos los clavitos y chapitas que están en mi camino se van a ir detrás del imán. Pero que alguien vaya por la calle con un imán y que los goles de las puertas empiecen a zafarse de las puertas para irse detrás del imán, y que las ollas de las cocinas se bajen de los estantes para tratar de irse con el imán, ya no es exactamente sobrenatural, pero es tremendamente exagerado. ¿Por qué es tan importante esta exageración en García Márquez? Porque también es sumamente latinoamericana. Forma parte de la imagen que Europa se hace de América Latina desde el principio. Si uno lee la primera carta que envía Colón describiendo lo que encontró en este papelacito de tierra que encontró, el texto está lleno de las palabras grande, abundante, numeroso, gigantesco. O sea, todo lo que encuentra es mucho más grande, es mucho más denso, es mucho más numeroso, es mucho más cuantitativamente que lo que él conocía en Europa. América Latina es el continente de los monstruos, ¿verdad? De todo lo gigantesco. ¿Cuál es la técnica que usa García Márquez para hacernos aceptar esas exageraciones? Por lo general, es acompañarlas de un número que indica una cantidad exacta. Por ejemplo, José Arcadio, el primogénito, que es un gigante, no es que desayune muchos huevos, desayuna 16 huevos. Ahora, fíjense que este número tiene mucho fuego. Por un lado, da una primera sensación de coca comprobada, exacta, científica, ¿verdad? Alguien contó y esta es la cantidad. Por otro lado, resulta todavía más absurdo por la desmesura de la situación. Y en última instancia, produce un efecto cómico. Pero de alguna manera es como que nos legaliza esta exageración diciéndonos cantidades exactas. He oído otros ejemplos. José Arcadio, el mismo José Arcadio, se va con los gitanos y no dio muchas vueltas al mundo, dio 65 vueltas al mundo. El coronel Aureliano Buendía hizo 32 revoluciones. La lluvia, el diluvio que anega Macondo, no es que llovió durante muchísimo tiempo, sino llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Quizás la más picante de todas sea que cuando José Arcadio y Rebeca se casan, arrastrados por una pasión intolerable, se nos dice con matemática exactitud que sus coitos serán 8 por la noche y 3 a la hora de la fiesta, todos los días, ¿verdad? Lo cual, fíjense cómo está jugando con el humor, con la exageración, con el absurdo continuamente. Ahora bien, hay una forma de algo que está entre lo sobrenatural y lo exagerado, que utiliza él también, y es que es mucho más audaz que todo esto. Es tomar una expresión lingüística, que no es más que eso, una expresión lingüística, y convertirla en un hecho real, llevarla a la realidad. Es casi imposible saber dónde clasificar esto, pero les quiero leer el ejemplo más importante, y que además es uno de los pasajes más maravillosos de la novela. Este mismo José Arcadio, el de los 16 huevos, los numerosos coitos, etcétera, muere de una manera muy misteriosa. Él está solo en su casa con su mujer, se oye algo así como un disparo y cuando entra lo encuentran a él muerto con un agujero en la cabeza, pero nunca se va a saber si alguien lo mató, si la mujer lo mató, si se suicidó o si la cabeza quizás reventó por sí sola, porque tampoco se encuentra ningún arma en la cercanía. Pero lo importante es que lo primero que ocurre después de esto tiene que ver con esta noción que todos tenemos de que personas, de la, sobre todo de la misma familia, y que tienen una fuerte comunicación en que se quieren mucho, por decirlo de una manera simple, poseen un tipo de comunicación que podríamos llamar parapsicológica. Al punto de que si a una de esas personas le ocurre algo, a una distancia, la otra persona va a tener al menos alguna sensación de que algo está ocurriendo. Esto suele denominarse la voz de la sangre cuando se refiere a una relación entre parientes. Y eso es lo que va a ocurrir cuando muere de esta manera José Arcadio, que es el primogénito amado de su madre Úrsula. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Ahora, escuchen lo que tiene, y presten sobre todo atención, como esto que de repente empezamos a entender, primero parece una mera decisión naturalista, después empezamos a entender que es algo sobrenatural y cómo se nos va mezclando con pequeñas cosas cotidianas para como perder solemnidad y convertirse en algo aceptable, en algo bueno. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta. Atravesó la sala. Salió a la calle. Siguió un curso directo con los andenes desparejos. Descendió escalinatas y subió por el cine. Pasó de largo por la calle de los turcos. Dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda. Volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía. Pasó por debajo de la puerta cerrada. Atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra sala. Eludió en una curva amplia la mesa del comedor. Avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de amaranta que daba una lección de aritmética de Emiliano José, y se metió en el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. Ave María Purísima, dijo. O sea, la sangre va a avisarle a la madre del conocimiento jamás. Pero fíjense cómo entonces una expresión lingüística se convierte en un acto real que juega entre lo fantástico y lo cotidiano y en última instancia nos obliga a aceptar. Dejo ahora 100 años de soledad porque quiero referirme a otra novela de García Márquez que salió exactamente hace 20 años y a mi juicio es la última novela importante que se publicó. La novela se llama Del amor y otros demonios y está ubicada en la ciudad de Cartagena de India, es decir, Colombia, sobre el mar Caribe, en el siglo XVIII, y cuenta el amor imposible entre la apenas adolescente hija del gobernador de la ciudad, que ha sido mordida por un perro rabioso y después declarada poseída por los demonios, y el sacerdote joven a quien se le encarga exorcizar a esos demonios. La novela es muy bonita, y la recomiendo, es de mejor reacción a que. Tiene un pequeño prólogo en el que el autor aparentemente nos quiere contar de dónde le vino la idea para escribir esta novela. Pero en realidad lo que está haciendo, lo que está proponiendo, una teoría de para qué sirve la literatura y qué cosas son aquellas cuyo espacio natural es la literatura. El protagonista es periodista en un diario de Cartagena, cosa que sabemos que García Márquez fue, y tiene que cubrir un evento bastante inusual. En la ciudad están restaurando el antiguo convento de Santa Clara, que es un convento del siglo XVI que ha estado abandonado durante muchísimo tiempo con el objetivo de convertirlo en un hotel. De paréntesis, si entran en internet, buscan Hotel Santa Clara en Cartagena, lo van a encontrar, y casi todos los anuncios del hotel se encargan de señalar que allí transcurre del amor y otro demonio de Gabriel García. Ahora, ese día, que es lo que el periodista va a cubrir, ese día van a evacuar las criptas funerarias del convento. Ahora bien, tumbas tienen con una finalidad seguramente no secundaria la de perpetuar la memoria de una persona que alguna vez fue. Y de las tumbas, aquella parte que se encarga más directamente de esta preservación de la memoria, es por supuesto la lápida, que suele hacerse en piedra o en otro material no perecedero, con la ambición, quizás excesiva, de que resista por toda la eternidad y ese nombre permanezca. De modo que ya el acto de evacuar criptas, evacuar tumbas, ya tiene algo de sacrilegio y algo de inquietante. Pero la situación se vuelve mucho peor cuando, para el periodista, cuando descubre la técnica con la que están trabajando en el lugar. El capataz frente a cada tumba escribe por lados en un cuaderno escolar el nombre y los datos que figuran en la lápida. A continuación, sus hombres con picos destrozan la lápida y lo que encuentran adentro lo apilan a un costado. El capataz arranca la hoja del cuadernito y la pone sobre el montoncito. No hace falta mucho para percibir el irónico, sino cínico contraste entre una piedra grabada para la eternidad y una hojita de cuaderno garabateada a lápiz, sobre todo cuando se nos informa que la idea es que los restos que no sean reclamados hasta el final del día van a ser arrojados a la tumba colectiva, sin el papelito seguramente, y dado que son muertos de hace más de 200 años, es bastante probable que sea el destino de todos. De modo que se nos plantea acá una pregunta de cómo se hace para durar. O, ¿acaso está bien y acaso esos muertos merecen ser olvidados? ¿O es necesario recordarlos? ¿Quién puede decidir qué recordar y qué no recordar? Aclaro que además está especie de esta ironía es mucho mayor porque, como se sabe, los que eran enterrados dentro de los conventos eran la nobleza, ¿verdad? O sea, personas que en vida se creían sumamente importantes y vemos acá cuál es su destino final. Ahora bien, en una tumba, en un nicho que lleva afuera un hombre de mujer bastante extraño, ocurre un evento inesperado. Al romper la lápida, se vuelca para afuera, como en una cascada, una larga y densa cabellera color cobre, cuyo color, aspecto, textura, son de cabello vivo. Al extremo de la cabellera se halla un pequeño cráneo, un cráneo de niño. Los hombres no pueden con su curiosidad, los obreros extienden la cabellera sobre el suelo y tienen, y fíjense solamente el uso de los números exactos, para el absurdo, 20 metros y 11 centímetros. Ahora, el capataz, que representa obviamente la modernidad que está dispuesta a arrasar con todo y a no ser detenida por nada en sus proyectos constructivos o reconstructivos, no va a dejarse arredrar ni por el asombro ante un hecho semejante. Y entonces declara con seguridad pseudocientífica que se sabe que el cabello sigue creciendo después de la muerte y que 20 metros para 200 años le parece un buen promedio. El narrador, en ese momento, en cambio, se acuerda de algo. Se acuerda que su abuela le contaba sobre una marquesita que arrastraba por el piso como una cola de novia su cabellera roja que nadie había cortado jamás y que murió a los 12 años por una mordida de un perro rabioso. De modo que este recuerdo plantea entonces otro lugar, otro espacio donde lo maravilloso, lo inexplicable, tiene su lugar natural, que son las tradiciones populares. Es la memoria colectiva, el folclore. Pero esas tradiciones populares también corren el mismo riesgo que las lápidas de piedra que pueden ser arrasadas por un distinto proyecto de vida para ese lugar. Porque la abuela se lo contó a García Márquez. ¿Se lo va a contar de la misma manera García Márquez a sus nietos? Probablemente no. Si la cadena se interrumpe, llega de nuevo el olvido, un olvido que es equivalente a la tumba colectiva. Recordemos que el periodista está allí para hacer una nota. Y entonces decimos, ah, bueno, esto se va a registrar, por escrito, de los olvidos se va a registrar en un diario. Pero todos sabemos qué pasa con las noticias de los diarios. Al día siguiente están en el tacho de basura, ¿verdad? O sea, son efímeras. También. ¿Cuál es el único lugar donde lo maravilloso puede inscribirse y no ser efímero y dudar? Un texto literario. El prólogo termina con estas palabras. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya, o sea, de la muchacha que le contaba la abuela, fue mi noticia de aquel día y el origen de este libro. Y cerrando el ciclo, la novela termina en el momento en que la protagonista, a la que la han rapado, porque todos sienten que la fuerza diabólica está en este pelo rojo, acaba de morirse y en su cabeza ya sin vida, dice el narrador, empiezan a sonar despacito los cañoncitos de su nuevo cabello, ¿verdad? Que va a crecer durante 200 años. Con esto García Márquez, en realidad, tampoco inventa nada nuevo, se incorpora una larguísima tradición que dice que lo que hace la literatura es conceder la eternidad. En el primer texto organizado de la literatura europea, que es la Ilíada, ya allí, que cuenta, como saben ustedes, la Guerra de Troya, en un momento hay una troyana que pregunta ese grito desesperado y eterno, ¿verdad? ¿Por qué y para qué tenemos que sufrir tanto? Y alguien le contesta, para que los hombres del futuro nos incluyan en sus cantos y nuestra memoria no se pierda jamás. Eso ya está en la Ilíada. Es una clarísima tradición literaria. De modo que todo aquello que quizás no tenga lugar en otros ámbitos, pero que pertenece a la riqueza del espíritu, a la imaginación, tiene su lugar en la literatura. Y tiene su lugar en la literatura porque, ante todo, nos ayuda a nosotros a imaginar y nos enseña a nosotros a imaginar. Y yo creo que eso es uno de los mejores efectos que tiene toda la literatura, pero particularmente un texto sobre la ciudad. Justamente por lo desmesurado, por lo absurdo, por que nos obliga a aceptar que una chica suba al cielo, suba en una sábana, nos está legitimando nuestra propia imaginación. Quiero terminar contándoles hace ya 30 años por lo menos, una escritora israelí publicó un artículo en el AARES que se llamaba LSD para cobardes. Eso es lo que ella encontraba en los libros de García Márquez, un efecto como el del LSD. Y se preguntaba, ¿por qué los escritores israelíes no podemos escribir así? Y la respuesta quedaba muy interesante. Decía, porque nos enseñaron a colorear superficies limitadas de antemano. O sea, no nos autorizaron la libertad de la imaginación. Esto es lo que textos como los de García Márquez nos dan. Nos legitiman la libertad de nuestra imaginación. Y en ese sentido, nos enriquecen más allá de que recordemos o gustemos o no de la historia de los Buendía o de la Cándida Erendira o de Fermina Daza o de todos los personajes de Lago. Muchas gracias. Qui éclaire